Continuem en protagonistes, la una i quatre minutets. Anem a reprendre el debat que tenim totes les setmanes així en esta casa. En este cas, el debat és un debat interessant, que a tot el món els preocupa i els interessa. El debat és sobre la investidura del president del govern. Quan jo convoqui a la formació de la taula d'este debat, ara que està molt de moda això de convocar per les taules i tot això, pues, de la formació de Vox em diuen que vindrà el diputat nacional. I jo, quan ho sé, dic a totes les formacions que hi haurà un diputat nacional. Però en el cas del Partit Socialista vindrà demà, en el cas d'Unidos Podemos vindrà demà també, i perquè estaven a Madrid. En el cas del Partit Popular, Clavell tampoc estava, i ve demà. Per lo tant, tenim assentat a la taula un diputat nacional que és Alberto Sarta. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
Lástima Muchas que gracias no, por lástima, haber venido.
Lástima que no estén mis compañeros diputados nacionales también, porque vivieron lo mismo que viví yo estos tres días en Madrid. Y entonces podríamos debatir la realidad de lo que fue aquello.
Mire, señora Sarta, nosotros aquí cuando hacemos el debate siempre debatimos política nacional. ¿Sabe a lo que me refiero? Nosotros hablamos siempre de los acuerdos que se toman a nivel nacional. No hablamos a nivel local, siempre hablamos a nivel nacional. Por eso, pues a ver, estamos contentos de que venga una persona que realmente ya ha estado dentro y que nos pueda hablar sobre esto. Voy a presentar a totes les persones que n'hi ha així en la taula que no he presentat. De part del PP, Carlos Gil, bon dia.
Bon dia.
De part del Partit Socialista, Javier Serralbo, bon dia.
Bon dia, Susana.
De part de Compromís, Jaume Moreno, bon dia.
Hola, bon dia.
De part de Ciudadanos, Domingo Vicent, bon dia.
Bon dia.
I de part de Unidas Podemos, José Ramón Ventura Chalmeta, bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Tenim el control a Chelo Clivent, que mos aguanta, mos baixa, mos puja els micros. I anem a veure què és el que mos conten de dins i de fora, val? Del Congrés, perquè en este cas tenim opinions de totes les classes. Anem a començar. Ja tenim president. Ja en tenim. El president és Pedro Sánchez, del Partit Socialista. Però algo que ens ha llamat poderosament l'atenció a tot el món ha sigut que, que hi havia pressa per formar el govern, però ara ens diuen que cal esperar fins la setmana que ve per a conèixer el nou govern encapçalat per Sánchez. El que vulga, que agarre la paraula.
Bueno, en primer lloc, esperem estar a l'altura d'Alberto, encara que no siguin diputats nacionals, i evidentment no estàvem allí dins, però tenien companys allí dins i que ens han transmitit, i no es porte, jo no porte, o jo crec, parle per mi, no porte una investidura. Jo crec que porte de tota la vida haver investidures des de principi de la democràcia, i perquè sóc un poc friqui també de això de la política, i porte moltes vistes, i escolta, evidentment no tinc la visió que ha tingut de dins, però esperem que també puguem debatre, encara que no siguin diputats nacionals. Bueno, per fi tenim govern. Crec que és el que demandava tot el món, tindre per fi govern i acabar en un any, 10 mesos des que se van convocar les eleccions, i un govern que us agradarà més, un altre menys, però que era l'únic govern possible per anar a convocar unes terceres eleccions. S'ha dit moltes vegades que tenia moltes opcions Pedro Sánchez, però al final, primer, en una opció progressista que ja s'havien aprovat els pressupostos, n'hi havia sintonia, però a part d'això, el bloqueig de tota la dreta ha fet inviable que n'hi haguera cap oportunitat. I el bloqueig no ve d'ara, ve de les eleccions d'abril, en el qual des del primer dia tant en Tosé Rivera, ara Arrimadas, però en Tosé Rivera, i el senyor Casado van dir que con Sánchez ni al cantó. Entonces van negar qualsevol possibilitat d'una altra opció. Evidentment, dic com està, no? I aquest govern, pues que no se li han donat ni 100 dies ni menys 20 dies se li han donat per a poder funcionar, per aconseguir al final més diputats per a formar, que al final és el que és la vida parlamentària, no? No és com antes que n'hi havia dos partits hegemònics, sinó que n'hi ara molts partits en la Càmera, i evidentment pues tens que pactar en molts partits per a poder obtindre aquesta opció de que n'hi hagi un govern, no? I que comença a funcionar. Que n'hi havia pressa, evidentment n'hi havia pressa, perquè quan antes se fer el govern, després d'estar, com dic, 10 mesos, i pues ja n'hi ha, feia falta ja tindre govern, i que ara s'espera una setmana, pues bueno, si hem esperat tant, millor el que té que fer un govern una vegada elegit també és buscar les millors persones i buscar, jo crec que això és una prerrogativa que té el president del govern, de les persones, si n'hi ha algun fleco d'alguna persona que a lo millor pot o no pot, o mirar també la gent que té que conformar i ser govern, pues evidentment, però esperem una setmana ara, no crec que siga el problema, no? El que se té que fer és, crec jo, deixar que funcione, veure els fets, perquè així s'ha parlat molt de futuribles i desvals, i bueno, estem vius de milagre, perquè pareixia que el dimarts anaven a morir-nos tots si se conformava aquest govern, segons algunes versions, i per lo menos ja portem dos dies més de vida i esperem que n'hi hagi molt més, i el que se té que fer ara, pues, anar. Jo crec que al final se farà un govern de coalició que és inèdit en el nostre país, però que n'hi ha altres països que funcionen governs de coalició, i a treballar, no? Que és el que al final el que volem tots, però nosaltres pues, també
el que argumentava Carmen Calvo era que el retras de la formació de, bueno, o dels noms i la formació del govern era per lo dur de les acusacions durant el debat entre diferents parts, havia sigut molt dur i ell considerava pues, que tenia que repensar-se o reprendre el tema i per anomenar ministres.
Bueno, suposo que perquè voldrà que les persones que tinguin que acceptar pues, tinguin, se preparen per una legislatura que esperem que no siga aixina, esperem que no siga aixina. L'altre dia pues, va ser molt bronco un poc el debat en el Congrés, però esperem que no siga aixina i que vagi tot per altres causes, però evidentment la gent que accepte anar tant de ministre com en les escales inferiors pues, tenen que ser gent que tenen que estar preparades per governar, no? Jo crec que és lo que volien tots, no? Que
qui
volia intervindre
ara? Domingo Vicent?
Sí, gràcies, Susana. Bé, jo tinc que dur-li a contrària al senyor Serrago.
Com no?
Com no? Per diverses coses, no? Avui mateix, per exemple, ja hem vist, tu comences, que ja han confirmat, Sánchez ha confirmat els ministres de Podemos perquè ja ho havia fet Pablo Iglesias, no? Això demostra un poc davant del tipus de govern que ens trobem, no? Un govern que estarà a mercè dels populistes i dels independentistes nacionalistes, no? Pablo Iglesias ha demostrat que serà ell el que li marcarà el ritme a Sánchez i no al revés, no? També li tinc dur la contrària en que no era l'única alternativa possible. Arrimadas li ho va dir a Sánchez, que n'hi havia una via, que era la via 221 dels partits constitucionalistes per a acordar les reformes més importants que necessita l'Estat i que porten anys pendents, no? El que passa és que el Partit Socialista, o sobretot Sánchez, el que esperava de Ciudadanos i també del Partit Popular era una abstenció gratuïta, un xec en blanc. A mi m'agradaria saber si Esquerra Republicana o a Bildu també els ha oferit, li han donat l'abstenció d'un xec en blanc o no, perquè m'imagino que no, perquè el que ens trobarem així és que tenim un govern que va estar a mercè d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Bildu, de PNV, i al final Sánchez era una marioneta d'ells. Aquests partits no tenen cap interès en que Espanya progressi i vagi cap endavant. Per a ells no són importants les reformes de l'Estat, i la diputada d'Esquerra Republicana ho va dir, que li importava un comino la governabilitat d'Espanya. És una declaració d'intencions més clara que aquesta no se pot demanar. I de progressista pues, tampoc res. A mi no me pareix gens progressista un govern on el que va fer és ficar els territoris davant de les persones, un govern on els espanyols no seran iguals, depèn d'on visquen, no? Nosaltres el que volem és que tots puguin tindre la mateixa sanitat, la mateixa educació, el mateix serveis de dependència, visquen on visquen. I això no passarà, no? Així veurem que el que, com se diu, el que parte i reparte se lleva la millor part, i el pastís que són els pressupostos de l'Estat o és l'economia espanyola, pues, ho enduran és que reparteixen que van a ser els independentistes i nacionalistes, no? I malauradament pues, el resto no mos deixaran ni les molles.
Ara qui vol intervindre?
Bueno.
Senyora Xarta?
Bueno, pues empezando, contestando un poco a lo que ha dicho Javier, ¿no? Lo que ha dicho Javier. Primero, por supuesto, estoy encantado, buenos días, de estar con todos ustedes o con todos vosotros, como queráis. Encantado y desde luego que no vais a ser menos que un
diputado.
Lo decía porque hubiera sido más interesante las vivencias en vivo con las anécdotas, que han sido muchas, las que han sucedido en estos días allí. Bueno, pero entrando ya en materia, dices, Javier, que todo el mundo quería un gobierno. Claro que todo el mundo quería que en España hubiera gobierno, pero todo el mundo no quería este gobierno. hay 10 millones sumando toda la izquierda, son 10.800.000 me parece votos, y sumando todo 900.000, y toda la derecha son 11.300.000 juntos. Luego quiere decir que hay más españoles, ¿eh? Sumándolos hay que sumarlos nada más los votos que ha tenido cada partido y salen esos, no quiere decir todo el mundo, de los votantes la mitad o un poco más no querían que formase gobierno Sánchez. Respecto a que era la única posibilidad, no es la única posibilidad, lo ha explicado muy bien Domingo, muy claro además, que no era la única posibilidad, había otras posibilidades, lo que pasa es que un cheque en blanco no. Nosotros desde luego hubiéramos dicho que no desde un principio, porque nosotros no podemos pactar con un candidato que de entrada le pone cordones sanitarios a Vox y que no hace más que mentir continuamente sobre Vox, que somos homófobos, que somos xenófobos, que somos machistas, todo mentiras una detrás de otra. Entonces, contra esas agresiones nosotros somos consecuentes y no podemos apoyar un gobierno de ninguna de las maneras que piense así de un partido tan constitucionalista como es el PSOE. Yo he llegado a oír eso, que somos anticonstitucionales. He llegado a oír esta mañana, sin ir más lejos, que estamos en el espejo público, que estamos fuera del sistema. ¿De qué sistema estamos hablando? Cuando ustedes hablan de progresista, ¿qué pasa? ¿Que nosotros, el resto de los partidos españoles que no hemos votado al PSOE, somos regresistas? ¿Vamos para atrás? ¿Solo van hacia adelante los progresistas? Bueno, pues si ustedes piensan eso, o vosotros pensáis eso, nosotros pensamos lo contrario. Somos tan progresistas como los demás, y precisamente cuando más dosis de bienestar ha habido en España ha sido con gobierno de derecha. O sea que eso, y eso está demostrado. Bien. El bloqueo. Hombre, las personas votan a su preferencia, la idea que más les convence. Lo que hay que ser leales y fieles a lo que uno dice en campaña. El señor Sánchez va a conformar un gobierno que es legal, eso nadie lo pone en duda, y todos lo tendremos que aceptar, aunque él venga diciendo una y 80 veces que tenéis que aceptar la realidad, que ustedes tienen que aceptar la realidad. Pues claro que la tenemos que aceptar, la realidad es esa, que ha podido formar gobierno y ha formado gobierno. Pero desde el punto de vista es legal, pero no tiene la legalidad para gobernar. El señor Sánchez en pre-campaña y en campaña dijo por activa y por pasiva que le quitaba el sueño pactar o que tuvieran que entrasen en el gobierno Unidas Podemos. Dijo por activa y por pasiva que con Bildu jamás contaría con ellos, ni pactaría, ni siquiera hablaría. Dijo por activa y por pasiva que con ERC, con partidos independentistas y separatistas, que nunca jamás, que la unidad de España estaba por encima de todo. No ha cumplido nada de lo que prometió en campaña.
Ayer su compañero
es un mentiroso.
Lo que decía era, en vez de partido...
Y no es un insulto, era, el que miente es mentiroso.
En vez de gobierno ilegítimo, era... perdón, ilegal, era un gobierno ilegítimo.
Eso es lo que he dicho yo.
Ortega Smith.
Lo acabo de decir,
sí,
yo.
Ortega Smith también.
Que es un gobierno legal, pero es ilegítimo. Uh-huh. Lo acabo de decir ahora mismo, no lo había leído, pero, uh-huh, pero coincide.
Pues su compañero lo denominaba igual.
El que dice mentiras es un mentiroso. Uh-huh. O sea, es que las palabras hay que decirlas como son. Y entonces yo, lo que he percibido estos días allí en el Congreso, que es mi primera experiencia, uh-huh, también, porque soy nuevo en estas lides políticas, mi vida anterior era otra completamente distinta y con, uh-huh, otros valores, lo que he percibido es que la mentira se ha instalado en el Congreso, se ha instalado en las instituciones, en el gobierno. Uh-huh. O sea, mentir está a la orden del día y no pasa absolutamente nada. Valores como la lealtad, la verdad, la honradez, todas esas cosas, pues poco a poco se van perdiendo. Hoy digo esto porque me conviene y mañana digo lo otro. Y a este respecto, pues me gustaría hacer una reflexión. Cuando el señor Sánchez y otros de la izquierda en el Congreso dijeron la no judicialización de la política repetidas veces, ¿qué lleva detrás esto? ¿Qué lleva detrás esto? ¿Que la política la vamos a poner por encima de la ley? La ley que se hace precisamente, las leyes en España, se hacen en la sede donde está la soberanía del pueblo español, que es el Parlamento. Y una ley debe afectar a todos por exactamente igual. No podemos poner a la política por encima de la ley, porque en cada momento, cuando interese políticamente, la vamos a utilizar de manera torticera, de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pretenden? Y esto solamente pasa en gobiernos dictatoriales y en países dictatoriales. Y España es una democracia imperfecta, que la tenemos que mejorar continuamente, sí, y nosotros estamos por ello también, pero es una democracia. Bien. No entendemos tampoco como en un país en el que España, en el que estamos diciendo continuamente que hay que recortar en el gasto público y demás, de repente para llegar a este acuerdo haya que crear 3 o 4 nuevos ministerios, todavía no lo tengo claro, y una vicepresidencia, que eso lleva consigo muchísima gente trabajando alrededor de esta vicepresidencia y de ese ministerio, que con la única finalidad de meterse definitivamente en las instituciones, y lo que vimos al final del todo en la investidura fue que los diputados de Unidas Podemos y alguno más con el puño en alto, diciendo sí se puede, con el puño en alto, en el Congreso de los Diputados. El comunismo ya está dentro otra vez de España. Podemos pensar cada uno como quiera. Yo pienso así.
Si han, han confirmado.
Pero el otro día, por ejemplo.
Sí, sí, ahora es que así entendemos todos. Es que si no, pero sí, para que lo sepan, se han confirmado 4 vicepresidencias confirmadas.
No, 4 ministerios. Ah, no, 4 vicepresidencias, correcto, sí, sí.
En este gobierno de coalición, 4 vicepresidencias. ¿Quiere hablar José Ramón Ventura de Unides Podem? Adelante, José Ramón.
Sí, yo, més que res, estic començant a fer-me creus, com sempre. És que hi ha coses que no les entenc. Diu
Alberto, Alberto Sorta.
El general.
Muy bien, muchas gracias, porque lo soy.
Exacto, por eso lo digo. Diu Alberto, es que no sabía el nombre, que el president ha tingut menys votos, però clar, com no coneix bé la Constitució ni el nostre sistema, no sap que el nostre sistema és representatiu. Claro. No és un sistema presidencialista on compten els vots. Va per taules electorals, va per seccions i no és, és un espai únic.
Claro que lo sé, hombre, como no lo
bueno, pues entonces hemos dado cuenta que no le interesa y que le gustaría cambiarlo, pero no. Ya lo veremos. Los gobiernos de derecha, dice usted, que han estado dando mucha riqueza a la economía, solo a los ricos, porque los trabajadores han pasado de ser trabajadores bien pagados a ser esclavos, sin derechos y casi sin poder llegar a fin de mes. Y eso ha pasado con los gobiernos de derechas, que se recortan los derechos de las personas y de los trabajadores. Los pequeños empresarios han ido de culo con la derecha. Los grandes empresarios han ido muy bien con la derecha, pero también van muy bien con la izquierda, que los grandes empresarios no les hacen falta ayudas. Después dice usted que Pedro Sánchez ha dicho mentiras y por lo tanto es un mentiroso. También es verdad que Vox ha dicho muchísimas mentiras, pero todos los del partido, incluso un montaje de vídeo con los diputados socialistas aplaudiendo a una diputada de Bildu, cuando realmente lo que estaban aplaudiendo era a la presidenta del Congreso, por lo que les estaba diciendo a toda la derecha, la ultraderecha y la extrema ultraderecha, que se estaban comportando como verdaderos maleducados. Porque cuando uno es maleducado hay que llamarle maleducado.
Correcto.
Y en lo que vimos en esta sesión de investidura fue una derecha, una extrema derecha y una ultra extrema derecha asalvajados y intentando no dejar hablar a los representantes políticos que han sido elegidos por españoles, todos tienen la misma representación de todos los españoles y están todos allí en calidad de demócratas, se supone. Pero cuando a un demócrata no le dejan hablar, entonces parece ser que el que no le deja hablar no le gusta la democracia. Aparte de todo esto, nosotros creemos que el gobierno que va a salir, un gobierno de coalición, lo único que va a traer son ventajas para los españoles, no para las grandes empresas y para los grandes millonarios, sino para todos los españoles, porque el programa de gobierno, que de eso no habló la derecha, la extrema derecha y la ultra extrema derecha en todos los debates, no habló nada de programa. No hablaron de programa, se limitaron a berrear y a insultar y a criticar a los partidos que ellos piensan que no son constitucionalistas. Pero ustedes, los tres partidos de ultra extrema derecha y alguno simplemente de derecha, hay 10 artículos de la Constitución que no han defendido nunca y son única y exclusivamente los artículos que defienden a los españoles. Solamente ustedes defienden los artículos que la unidad de España y la libertad de las grandes empresas, pero la libertad de los españoles y la libertad de poder llegar a fin de mes y los derechos de los españoles, esos artículos que son el 1, el 14, el 16, el 20, el 31, el 51 y el 128, esos nunca los defienden. Nunca defienden esos artículos de la Constitución. Es como si no existiesen. Y esos artículos van a entrar ahora al gobierno de España. Y son constitucionales. Los 10 artículos.
Ahora dicen parlarà Carlos Gil i encara faltarà un torn d'intervenció que serà Jaume Moreno, que no ha parlat. Carlos, del Partit Popular.
Sí, buenas. A veure, jo a Charmetal li recomanaré uns quants llibres d'economia perquè vegi l'evolució de les economies, en quins governs evolucionen i en quins governs retrocedissen, més que res per cultura general, bàsicament.
Espere que no siga el Samuelson Nordhaus, que ja el tinc.
Ja, no, i se és molt antic, ja.
Sí,
entonces, a part d'això, a mi m'agradaria, antes que res, fer un poc la reflexió de del tema de lo que s'ha dit així, del Congrés, de que els grups de la dreta, a veure, i en això Alberto mos pot dir més perquè estava allí, però lo de que els grups de la dreta han sigut molt mal educats, sempre insultants, en això. Així en Espanya, per defecte, quan s'insulta, insulta la dreta, i quan ho fa l'esquerra és llibertat d'expressió. Entonces, a mi m'agradaria que alguna vegada això se canviara, perquè pareix que la llibertat d'expressió només la té un i els altres insulten. I com a reflexió també un poc el tema de les formes. Les formes, evidentment, a mi, vist des de fora, jo no sóc tan ric com Javi Díaz, no aprofundissat tant en anteriors legislatures, però lo poc que recorde sí que és veritat que el nivell de crispació que per els micròfons ambient se sentia era més de a tres vegades anteriors, lo qual pensé que no és bo per part de ningú, no per part d'un ni per part d'altres. I després de dir tot això, jo un poc a mi m'agrada mirar el futur. Entonces, pues evidentment la investidura hi sí, tenim nou president, evidentment legítim, perquè les regles del joc són les que són i pues així ha sigut elegit. I jo sé que tinc moltes ganes de realment de veure treballar, de veure on arribem. Entenc que aprovarem els pressupostos per al 2020, crec que no massa tard. Espero que n'aprovem alguns més, però crec que seran els únics que aprovarem. No sé fins quan després ja se prorrogaran, perquè crec que n'hi ha certs acords, sobretot el d'Esquerra Republicana, que crec que sobre un paper que diu ben poc, una part interpreta unes coses i una altra part interpreta unes altres completament diferents.
Entonces, Esquerra Republicana de Catalunya ha deixat ben clar que ella ha signat un acord d'investidura, però no d'aprovació de
pressupostos. No, però jo dic que aquest acord no diu res, però si la interpretació que fa el PSOE i la interpretació que fa Esquerra Republicana, jo veig que són completament oposades. Entonces, claro, jo no sé hasta on arribarà. Pot ser que arribi... Jo crec que els pressupostos s'aprovaran perquè estem ahí i uns pressupostos s'aprovaran, per això dic jo que crec que seran els únics, però bueno, això veurem conforme evoluciona el tema. I el que sí que m'agradaria és que i ahí un poc també faig autocrítica per el període en el que han hagut tanta dificultat per a governar, perquè una part pues, també era quan estava Mariano Rajoy i després l'època després de la moció de censura, en la que jo crec que és, vistes les dificultats, crec que se deurien d'aprofitar esta oportunitat que tenim de poder alcançar acords en matèries realment importants. Lo important no és, i sí, a veure, sí que ho és perquè hi ha una conflictivitat en el tema Catalunya i tot això, però realment lo important en el govern d'Espanya és que s'afronten temes com la sanitat, com l'educació, i altres que afecten a la globalitat de tots els espanyols, que això cada vegada s'està creant més diferències entre tots els territoris, no només fiscals, sinó fiscals, sanitàries i educatives, que n'hi ha que corregir, i que la millor manera de corregir-les és ara que n'hi ha, que és difícil arribar a acords, que quan més gent se poguera involucrar en arribar a acords en aquests temes, jo crec que serien temes que durarien al llarg de molts anys, perquè el que no se pot ser és que cada 4 o 8 anys que canvia el govern, que és el que ha passat en els últims anys, se canvia la llei educativa o se canvien certes coses. Entonces, jo des d'ací m'agradaria fer una crida a que això se poguera fer. Evidentment, qui ho té que proposar, evidentment, és el partit que està governant, però a la vegada també la resta de partits, i ahir inclús el Partit Popular, evidentment, encara que estigui en oposició, però evidentment se deuria d'intentar arribar a aquests grans acords que crec que són molt importants.
Pues feta queda aquesta proposta per part seva. Jaume Moreno, per part de Compromís, la intervenció seva.
Sí, jo per lo que he sentit en els anteriors locucions tinc que agrair el to de Carles, perquè pareix que siga un dels redactors de l'acord entre Compromís i el PSOE per a la investidura, perquè moltes coses que has dit ahir efectivament és el que se demana des de Compromís, perquè al cap i a la fi és el que ens importa. El tema del finançament just és un tema que és importantíssim. Gràcies al nostre vot que algun periòdic de Madrid, l'ABC concretament, l'ha tassat, diguem, en 1.500 milions d'euros, com que aquest vot val 1.500 milions d'euros, o sigui, no és algú de l'esquerra ni sospitós. Gràcies a aquest vot pues, se podrà arribar un finançament just en el plaç de 8 mesos. Això vol dir que en 8 mesos tindrem el finançament just? No sabem què passarà, perquè se té que negociar, igual que la finançació se demana per tots els resto de comunitats autònomes, només per la valenciana. Evidentment, nosaltres parlem de la valenciana, que la comunitat s'interessa del País Valencià, i n'hi ha que dir que mentre s'arriba a aquest acord de 8 mesos, en 3 mesos sí que se començaran a fer les transferències de l'Estat en tema d'educació i en tema de sanitat, que són els temes més...
I si en 8 mesos no li fan retirar l'apoya?
No sabem, deixem que arribi aquest temps, no anem ara a dir el que passarà, que no som...
Són tots futuribles, no sé ja.
Sí, sí.
Són tots futuribles,
sí, sí.
Perquè clar, està molt bé, i jo sempre dic el mateix, s'ha donat el vot, està investit, és un president que està a base de temps. És dir, està pressionat, deixem que acabi,
sí,
perquè
sí,
si no,
perdó,
que t'atalleu,
que continuo. Simplement pues, comentar un poc la línia que ha sigut la de Compromís i la de molts partits minoritaris que han donat el vot i han rebut moltes amenaces per aquest vot, que ha sigut un tema molt escandalós, per dir-ho d'alguna manera, perquè simplement volen el millor per al seu territori,
sí,
i per a la resta les mateixes condicions. Ahir n'hi ha que afegir pues, també pues, la finançació del sistema d'atenció a la dependència, atenció social i sanitària, i l'únic partit que ha defensat l'agricultura valenciana és el Compromís. L'únic que s'ha parlat en el debat és el Compromís. Jo lamentablement vaig veure el diumenge el debat, i la veritat és que em donava vergonya de les formes i de la falta de democràcia que n'hi ha en molts parlamentaris, que allò pareixia un estadi de futbol ple de hooligans, que una institució que se suposa que ha de tindre un carisma democràtic i deixar parlar qui siga en les seues idees i poder tractar tots els temes sense problemes. I a banda d'això, pues, no res, dir que el vot de Compromís estarà sempre cap al progressisme, i bueno, qui té la responsabilitat de governar és Sánchez, i nosaltres evidentment tenim les nostres exigències, com també les té Bildu, les té Esquerra Republicana, les té Teruel Existe i les té tots aquests partits que tenen les seues representants darrere.
I tan recolzada l'investidura del president.
Exacte.
Pedro Sánchez. Javier
Serralbo,
bueno, per
al·lusions, no? Sí, jo agraeixo el tono de Carlos Gil en este cas, que jo crec que és, com ell diu, de futur, i a part jo crec que s'alinea més en gent que està dient-li al senyor Casado que abandona aquesta deriva, que vol competir en Vox a tota costa, que també ens ha demostrat avui així en aquest discurs del seu partit, del senyor Domingo Vicent, tots són comunistes, istes, això de cabrenistes, extremistes, és que pacten amb nosaltres. Agraeix això, que va en la línia d'Alonso del País Basc, del seu representant del País Basc, que avui li demanava a Casado que abandonara aquesta figura de confrontació i que arribaren a grans acords que se pot arribar. A veure, al PSOE sempre ens acusen de tot, evidentment el que té la responsabilitat de governar sempre té la culpa de tot, ¿vale? Però nosaltres, si una cosa tenim clara, i jo crec que ho he dit en esta tertúlia més d'una vegada, és que no anem a saltar molt la llei, perquè portem 140 anys de història en este país, hem passat de tot, hem passat guerres, ha passat de tot, però som un partit que portem 140 anys, i això vol dir algo. Vol dir que al final la gent del nostre partit és responsable. dialogar no es decir que vas a hacer lo que dice el otro. Dialogar es dialogar. ¿Y alguna otra alternativa que no traures tanques al carrer o algo para anar a Cataluña que no siga dialogar? No, jo crec que el que n'hi ha ahí, si no se vol que la confrontació siga més amunt, si no volem crear encara més independentistes, com s'ha creat d'estos anys, vull recordar que n'hi ha un ambient de 15% d'independentistes en Catalunya, i gràcies a les polítiques del Partit Popular i algú més d'aquesta època, pues s'han passat al 50%, perquè al final la confrontació porta a més confrontació, no porta tal. I entonces dialogar ja pareix que està demonitzat. Si Bildu s'estén, que no s'ha pactat en Bildu, però se torna a repetir, és una altra mentira més, i Alberto parlava de mentires, bueno, vostre partit ha dit moltes i diu que no vais a pactar con uno que ha hecho un cordó sanitario. Mira, te leo lo que dijo el representante de Ciudadanos en Madrid, ¿vale? Representante de Ciudadanos, Vox comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y el PSOE, tal y bueno. Y lo que le contesta Vox, el colmo de la jeta, dile a la Vox oficial, en Madrid, Vox oficial, dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal.
Perdona, en esos términos Vox Madrid oficialmente no habla, eso tiene que ser alguien que se ha metido ahí.
Esto es un medio de comunicación que lo ha recogido, pero en fin, lo que me refiero es que el cordón sanitario, lo tenía con muchas leyes que votáis, vosotros no las votáis, como el tema de violencia de género y algunas cosas más, vosotros os desmarcáis de todo y el cordón sanitario lo ponen más partidos y vosotros habéis pactado igual, no directamente, pero habéis conformado y habéis ayudado que siga el gobierno en Madrid, en Murcia, ¿vale? Pero claro, al final aquí lo que tenemos que hacer es que dejar a la gente gobernar. Lo que no podemos estar es a saco desde el primer día diciendo que es ilegítimo. Mira, tú en Villarreal ya llevas un tiempo, ¿verdad?
Sí, llevo ya seis años,
vale. Pues cuando nosotros entramos a gobernar en un equipo aquí en Villarreal, que supongo que eso que te lo habrán contado porque se ha comentado mucho, en el 2011 éramos cuatro partidos, ¿vale? Uh-huh. Y las mismas frases que se están diciendo en Madrid ahora a Pedro Sánchez se nos dijo aquí, porque entonces pactamos con el Bloc Nacionalista Valencià, que ahora es Actual Compromís, con Iniciativa, que entonces era recogía los movimientos del 15M, que luego se ha juntado con Compromís, y con Izquierda Unida, que todavía son más comunistas, que son, bueno, los comunistas son lo peor del mundo, porque nos comparáis, es que el problema no es que comparáis con los comunistas del siglo XXI, sino que hacéis referencia, que en otra tertulia un compañero tuyo de Castellón me la hizo el martes, de los yemenes rojos, de Stalin. Es que si nos vamos a la historia, todos tenemos gente en la historia de que viene de todos los partidos que ponen, pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI se tiene que gobernar y no acusar a los comunistas como si fueran una serie de que van a romper el mundo, ¿no? Y más cuando son. Nosotros, lo que te decía aquí, pactamos los cuatro partidos y escuchamos durante un año lo mismo. ¿Vale? Mociones diciendo que se iba a romper, que íbamos a quemar iglesias, que íbamos aquí a vender el pueblo, que esto va a ser ingobernable. Pues bueno, llevamos 9. ¿Vale? Llevamos 9. ¿Por qué? Porque aparte de que uno cada uno piense diferente, cuando uno gobierna, también ve la responsabilidad cuando está gobernando, ¿vale? Y también ayuda a que las cosas se hagan con responsabilidad. Y tenéis que dejar que el gobierno actúe con la responsabilidad que siempre ha actuado el Partido Socialista, ¿vale? Y ahora se le pide, dice Domingo, ¿no? Es que a cambio de qué, a cambio de que es que responsable. Mira, el PSOE se va a extindre, ¿vale? Para que gobernara Rajoy a cambio de res. ¿Vale? Y lo nostre nos va a costar políticamente y vos nos va a costar. Pero van a actuar en responsabilidad si no el gobierno de Rajoy no se ha querido poder formar. ¿Y qué volíeu? ¿Unas a tres elecciones ahora? Y diu, podían haber tenido otra opción. Pero si el teu jefe Rivera va a decir que no, desde un principio. Que no había manera. Cuando va a intentar el 2016, que van pactar en el vostre partido del PSOE, va a ser Podemos el que no va a decir que sí. ¿Vale? Al final, nosotros siempre estamos en un momento que no podemos continuar a todo el mundo porque uno vol porque está el otro. El otro no vol porque el otro me va a hacer no sé qué en el año de catapum. No. Así hemos tenido que sentar es que estén, ¿vale? Y portar a gobernar un país. Que eso es muy serio y no podíamos estar ya meses sin gobernar. Y en vez de hacer eso, ¿vale? Vosotros, ciudadanos, que para eso vos ha pasado lo que vos ha pasado, vos no ficado a competir en el PP y en Vox, a ver quién la dio más gran, ¿vale? Porque el otro día lo que se escoltaba en el Congreso y lo que vam escoltar de la senyora Arrimadas ahí en una carpeteta se traen el currículum, no sé, jo crec que no se pot fer tan el ridícul en un Parlament. Al final el Parlament se té que anar a fer coses per el nostre país, per Espanya, que al final tots estem treballant perquè Espanya vagi endavant. I el PSOE no va aixir-se'n d'això. El PSOE no va trencar Espanya. El PSOE no va pactar res que vagi en contra d'Espanya. Lo que passa és que n'hi haurà que donar-hi alguna solució política de la política. Y no vol dir que desjudicializar la política.
Lo han dicho.
Sí, pero lo que dice es que no es mezclarlo. Lo que quiere decir es que no se tiene que mezclar. Mira, el Partido Popular cuando recurrió el Parlamento. A ver, cuando recurrió el Partido Popular el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo recurrió, el Tribunal Constitucional le dio la razón. Bueno, esos artículos que recurrió el Partido Popular están en 5 autonomías. En 5. Las mismas. Y nadie los ha recurrido y están funcionando porque no rompen España. ¿Vale? Las 5. Y estaba aprobado por el Parlamento de Cataluña, por todo el mundo, y estaba aprobado por el Parlamento español. ¿Vale? Que lo habían votado todos. Entonces, ahí empezamos toda esta batalla que estamos ahora. Pero, en fin, eso no se va a reconocer porque es más fácil decir otras cosas que Cataluña adoctrina a los niños y no sé cuántas cosas más que decís. Mira, al final aquí había que hacer un gobierno. Pedro Sánchez ha conseguido tener más votos y ha hecho el gobierno. Y ahora lo que tiene que hacer es funcionar, ¿vale? Y por lo menos dejarle un margen de 100 días, ¿no? Que
claro, hombre,
más o menos.
Claro.
No habéis dejado ningún margen desde el primer día a machacar. Y ya habéis dicho que vais a actuar de todas las maneras posibles. Ahora ya os vais a la calle. Bueno, pues tenéis todo el derecho a manifestarse, pero no os cogéis cuando luego se manifiestan otros. El domingo ya vais a la calle a decir que este gobierno que va a romper España y no sé cuántas cosas, que ya habéis convocado una manifestación. Mira, si dejáis trabajar los 100 días. No os habéis esperado ni 3 días para convocar una manifestación en contra de este gobierno.
Dice que parle Alberto y Aixina. Ahora es su turno, señor Alberto.
Vamos a ver, voy a ir respondiéndole a cosas que ha dicho. Vamos a ver, dice que los gobiernos de derecha lo único que han producido siempre son recortes. A mí me gustaría decir que cuando la derecha tomó el gobierno hace 5 años y pico, había 5 millones de parados y ahora hay 3.100.000 la última fecha de hace un par de días de parados en España. Luego yo creo que alguna cosa buena habrá hecho la derecha también.
Y 2 millones que no llegan a fin de mes con el pequeño jornal
bueno,
que reciben.
Eso había que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo porque hay familias enteras que viven de las subvenciones.
Claro.
Sí.
Millones.
Bueno, ¿me deja terminar?
Sí, hombre, claro.
Respecto a dicho que Vox dice mentiras, sí. Yo le reto aquí o le reto en otro programa cuando quiera a que me demuestre qué mentiras ha dicho Vox. ¿Vale?
Hecho.
Reto. Estamos retados ya.
Pero tiene que traer una carpeta muy
los
grande.
Los diputados de. Sí, no, traiga la carpeta que quiera que yo le voy a discutir todo exactamente. Vamos a discutir entre usted y yo. O entre tú y yo, como quieras. Respecto a los diputados del PSOE que aplaudieron a Bildu. Sí, aplaudieron. Los primeros que
no
empezaron.
No es verdad.
Dejadme un segundo porque ahora lo voy a decir lo que pasó, porque estaba yo allí. ¿Lo vieron en directo? Bueno, pues Podemos aplaudió a Bildu. Podemos, Unidas Podemos aplaudió. Hombre, mire, lo tengo aquí. Podemos aplaude a terroristas. Lo tengo aquí apuntado. Mire, tengo 14 hojas apuntadas de todas las notas que tomé de los 3 días de investidura. Luego eso no me lo puede negar nadie porque eso lo han visto mis ojos y se puede ver otra vez. Entonces la presidenta del Congreso pidió calma y que dejaran la palabra a quien estaba hablando, que era la de Bildu, que era la señora Aizpurua. Y los diputados del PSOE aplaudieron esa decisión o esas palabras que dijo la presidenta de la Cámara. O sea, así es como pasó exactamente.
Y hiciste un vídeo que lo que ha dicho él diciendo que el PSOE había aplaudido a Bildu.
Bueno,
esa es la mentira que dijiste.
Que la ha retirado Facebook como vídeo falso y mentiroso.
Aplaudieron los de Podemos, la señora Aizpurua, la señora presidenta, la señora Marisel Batet, dijo que respetaran el turno de palabra y PSOE entonces aplaudió también. Visto.
A la presidenta.
Pues sería la presidenta, bueno, pero ahí hubo aplausos.
Pues ya hubo una mentira.
Vale. Bueno, vale. Luego, el mantra de siempre de la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha, que somos asalvajados, que no somos demócratas y maleducados. Yo creo que en eso la izquierda precisamente es la primera en el ranking cada vez que hay algo que no les conviene. Y salir a la calle y manifestarse en cuanto hay algo que no les conviene son maestros en eso y lo han demostrado siempre en España.
Y la derecha hace una ley mordaza que nos impide salir a manifestarnos.
Fíjate. Bueno, bien, terminaré. Aquí se habla de que este gobierno va a ser nada más que de ventajas para todos los españoles. Eso ya me parece meterse un poco en futurología o algo. Vamos a dejar de saber, como dice, estos 100 días y vamos a dejar un poco más si hace falta a ver si efectivamente España progresa. Porque claro, lo del progresismo es otro mantra continuo, que es que somos progresistas, que somos, pero vosotros sois poco menos que cavernícolas, no somos todos los demás. Bien, dice que solo defendemos la unidad de España. Mire, Chameta, los 100 puntos de nuestro, digamos, ideario los hemos llevado a rajatabla y los vamos a seguir llevando a rajatabla, porque nosotros lo fundamental para nosotros primero es ser leales y fieles a nuestros votantes y leales y fieles a España. Esos son los dos principios fundamentales de nuestra idea. Y cualquiera de los 100 puntos, les reto también a que coja uno por uno y los vamos discutiendo, están basados en cuatro principios fundamentales, que son la igualdad, que usted lo ha citado, pero no ha dicho igualdad, es el artículo 14 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley y ante todo, absolutamente, sin discriminación ninguna, ni por sexo, ni por no sé qué, ni por tal, lo dice todo, claramente el artículo 14. Bueno, nuestros puntos están basados, déjeme terminar.
Los homosexuales no tienen los
¿Quién ha dicho eso? Eso es falso. Eso es falso y levanto el tono de voz porque no voy a admitir ni una mentira más al respecto.
¿Cuántos votaron a favor del matrimonio homosexual?
Ni una. Las cosas Bueno, pues nosotros podemos pensar que no estamos de acuerdo en el matrimonio homosexual, pero no estamos contra
los
homosexuales.
¿Ya no está con la igualdad?
Podemos estar. ¿Cómo que no estamos en la igualdad? Pero es que también depende del concepto de matrimonio para usted y para mí. Es que yo no tengo por qué estar de acuerdo con usted en determinados conceptos. Para mí el matrimonio es el matrimonio natural, pero no vamos a hablar
natural,
de
natural. ¿Qué es natural?
Es igual, que no voy a entrar en discusiones ahora con usted. Ya digo que le reto a discutir todo lo que usted quiera.
Sí, claro, ¿cómo no?
Para nosotros un homosexual es igual que cualquier otra persona, con los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier ciudadano español.
Pero no
español,
puede casarse.
Cualquier ciudadano español. Porque, bueno,
y no puede adoptar.
Pero vamos a ver que no. Bueno, hablaremos de ese tema. No es que es muy largo de hablar.
Que es muy largo y muy vergonzoso.
Está basado, no, vergonzoso nada. Está basado en la igualdad, número uno. Está basado en la libertad. Nosotros no nos metemos en lo que cada uno con su vida haga lo que le dé la gana, absolutamente. Nosotros lo que queremos es hacer una sociedad en la cual quepamos todos, respetándonos unos a otros, pero que haya unas normas que nos afecten a todos y que todas las podamos seguir. Es decir, que la ley y esas normas nos cubran a todos exactamente por igual, con los mismos derechos y obligaciones. Cualquier artículo de los 100, cualquier punto de los 100 que yo le digo, compruébelo a ver si atenta contra la libertad de nadie. Tercer punto, legalidad. La legalidad está por encima de todo. Y la legalidad es la Constitución española. Y mientras no haya otra Constitución...
Y todas las leyes. Que emanan de la Constitución.
Tiene razón.
No solo la Constitución.
Pero la ley madre de nuestra es la Constitución y todas las leyes posteriores.
Menos el Estatuto de Cataluña, que también era una ley, pero resulta que no les convenía.
Vamos a ver una cosa.
Sí, es que si le interrumpiendo del rato no podemos parar este mes.
Yo quería rebatir.
Sí, siga.
Y el tercer y el cuarto punto fundamental es la unidad. Le vuelvo a repetir los cuatro puntos para que no se olvide nunca de cómo pensamos en Vox. Igualdad, legalidad, libertad y unidad de España. Y todo esto aplicándolo con sentido común, no con fines partidistas o ideológicos. Que quede bien claro desde ahora, ¿vale? Bien, tengo que terminar un poco más, me queda un poco más de tema. Respecto a Carlos, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que él dice. Y con lo que dices tú también, Javier, ¿no?
Sí.
Javier, y con lo que decís todos. Si en principio, todos deseamos un bienestar mejor para todos nuestros ciudadanos. El qué está claro. ¿Qué queremos? Que nuestros ciudadanos estén mejor. La diferencia entre ustedes o entre los diferentes grupos políticos está en el cómo. ¿Cómo llegamos a ese bienestar? ¿Cómo llegamos a aplicar todas esas iniciativas y todas esas ideas que tenemos en la sociedad? Y en eso ahí es donde están las diferencias. Es decir, en el principio estamos casi todos de acuerdo, 80% de todos queremos lo mejor, pero unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. No se puede prometer lo que se sabe a ciencia cierta que no se va a cumplir, porque no se puede cumplir. ¿Por qué hay 16 millones de españoles que están trabajando para 47 millones? ¿Por qué hay 9 millones de pensionistas? ¿Por qué hay 3.200.000 parados? Porque una tercera parte solamente de la población, 16 millones, está sosteniendo a 47 millones en España. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Solo hay dos maneras. Una es subiendo impuestos, y todo lo que se diga en contrario es mentira, subiendo impuestos.
A los que más tienen. Eso se ha dicho,
los que más tienen. Pasando de 130.000 euros.
Pues muy bien.
Bien.
Estamos a favor.
Bien, está bien. ¿Y
ha empezado un problema en este momento y además se está notando, y es que hay una tensión grande entre patronal y sindicato, Es decir, esto es referente a lo que está diciendo
él. Bueno, una es subiendo impuestos y la otra es pidiendo dinero. Actualmente, si no lo saben, se lo digo, pero yo creo que lo saben. España debe 1 billón, es decir, 1 millón de millones, 200.000 millones de euros. España produce entre bienes y servicios para mantener el Estado sin ningún problema. Es decir, no va a haber restricciones, no va a haber nada.
¿Cuándo
tenemos
esa deuda?
¿Cuándo vamos a pagar la deuda? No, la deuda viene subiendo cada año más.
Ya, pero,
cada año más, cada
pero
año más.
Fuerte
todos,
para
todos,
llegar a un billón
todos,
ha llegado el gobierno de
No.
Sí,
antes.
Sí, mira los números, tú lo sabes.
España debe 1.200.000 millones. No tenemos para mantener con lo que producimos, con el Producto Interior Bruto, tenemos para mantener el Estado durante el año sin ningún problema, hoy por hoy. Pero no tenemos ni siquiera para pagar los intereses de la deuda. Con lo cual llegará un momento que si seguimos pidiendo dinero para hacer todo eso que se quiere hacer, y que sabemos de ciencia cierta que no se va a poder hacer, si seguimos pidiendo dinero, va a haber un momento pues que nos puede pasar como a Grecia, o que no nos den dinero y no se puedan llevar a cabo todos estos planes. Hay dos caminos nada más. Entonces, todo es muy idélico, todo es muy bonito.
Hay uno más, pienso yo.
Sí, reducir.
No, la creación de empleo.
Claro, ¿y cómo se crea empleo?
Pues de entrada, no poniendo trabas a la gente que crea empleo.
No puedo hacer más que felicitarte por lo que acabas de decir y aplaudir.
Porque la gente que crea empleo necesita que por lo menos, no le pongan zancadillas.
Sí, señor.
Y la gente, ahora, lo que pasa es que sí que es verdad que hay para mucha gente o para muchos grupos que la gente que crea empleo son los opresores o los que llegan a la esclavitud, que decía Chalmeta, bueno, llegan a la esclavitud, no, hacen que sus trabajadores lleguen a la esclavitud, que creo que eso hoy no existe en España.
Bueno, Pere Álvarez, secretario general de la UGT, proposa que el salario mínimo interprofesional puje a 1.150 euros. Domingo.
Sí, varias cosas, porque si no se quedarán en mi curso de tenis, por lo que veig. Retomant on havia deixat Alberto, jo no vaig poder voler molt del debat perquè, com sabeu, un problema personal en un hospital i demés, però el que he llegit és que en tot aquest debat no s'hi va parlar, en cap moment s'hi va afrontar el problema del dèficit i de la deuda, cosa que crec que ha d'estar ahí. Alberto mos ho confirmarà després, si vos pareix. Primer, del tono, dels insults i demés, nosaltres en Ciutadans hem condemnat les amenaces que van recibir tant el diputat de Terbo d'Existe com els diputats socialistes. Però que vull que també que quede clar és que, i que sàpien és que és el dia a dia que els membres de Ciutadans viuen en Catalunya per part dels amics de Sánchez, no? Inclús també va ser el que van viure els diputats de Ciutadans en l'última investidura de Rajoy, que van tindre que abandonar el Congrés escoltats i tirant molts objectes insults de tota classe, no? Vull dir que a vegades és més fàcil veure la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Després, sí, 100 dies de cortesia, no? Esperem, desitgem que prenguin les mesures encertades i puguem fer coses. Però el primer que han vist és que la República de Catalunya ha dit que bloquejarà el govern si no se negocia l'autodeterminació d'amnistia, no? I el camí el van a marcar ells i el tenen molt clar, no? El que no sabem és per on hi serà Sánchez, no? Perquè com bé ha dit Alberto antes, Sánchez el que ha demostrat és ser un mentirós. I si n'hi ha dues coses que el caracteritzen és haver dit mentires i més mentires, i una altra que és que tot aquell que diu la contrària automàticament és un fatxa, no? I ja per acabar també, bueno, una altra que vull dir al senyor Serralbo, i no és per defendre el Partit Popular, que des de lo que va passar lo de l'Estatut hauran augmentat el número d'independentistes, però a més de Rajoy algo tindrà que veure tots els diners que s'enterren en TV3, tota la manipulació que se fa de la informació en Catalunya i en el sistema educatiu en Catalunya,
sí,
no?
El sistema educatiu que sí, o sea, que també...
Igualet, és el que espereu.
La llei és pareguda i el PP l'ha tingut la mateixa llei durant 7 anys.
Igualet.
És que quan estaves parlant no el dissabés i ha dit una frase que...
I per últim, si al senyor de Podemos, a Chalmeta, tant es preocupen les persones, m'agradaria més saber per què s'alcen del pacte de Toledo quan garantir i reformar el sistema de pensions és la cosa més, una de les coses més imprescindibles que n'hi ha avui en dia. Després, tu has comentat antes el salari mínim interprofessional, l'última puja que van pactar, va ser del 20%. Pues se va carregar mig milió d'empleos i va tirar a, i van abandonar 10.000 autònoms que tenien treballadors. Això només puja en el 20%. Ara el que plantegen és una pujada del 33%. Pues què vols que te diga? El problema no és que se va destruir el treball, és que damunt el treball que se destruís és de les persones menys qualificades, les persones que més necessiten aquest treball i que, com diu Xameta, pues més problemes tenen per arribar a final de mes. Entonces, si anem a posar a aquesta gent del treball, perquè aquest mig milió de treballadors que s'han quedat al carrer són treballadors de l'hogar i del sector agrícola. Què volen? Carregamos a la gent que més difícil ho té?
No és que les hagin tirat.
Xameta.
Sí.
Ara li toca a Jaume Moreno, per favor.
I bueno, queda molt bé demagògicament dir que se van pujar els impostos a més de 130.000, però no enganyem a ningú. En això no vas a recaudar molt ni vas a fer res. No vas a... Queda molt bé com a imatge, però el que deia Carlos, al final el que interessa és que n'hi hagi seguretat jurídica, que siga fàcil funcionar per a les empreses, i no oblidem mai que del 99% de l'empleo que se crea en Espanya creen els autònoms, i els autònoms, pues, assistem en una empresa d'autònoms on si... on poden anar gent al carrer o al taller que mos està escoltant, si es pugen el salari mínim o es frigen a impostos o es fiquen traves, pues tindran que tancar i se n'anirà la gent al carrer, i ahí no n'hi ha tutia, no n'hi ha ningú que es defenga, ni els treballadors ni els empresaris.
Sí, jo volia comentar perquè veig que ha entrat la política econòmica, així, clar, el discurs de sempre que si la dreta puja, l'esquerra puja, en fi, així el que sí que passa és que hi ha uns treballs que s'han de fer correctament. En el botànic s'està demostrant que s'està treballant bé el tema, per exemple, de la pujada del PIB gràcies a l'exportació que s'està fent des d'una conselleria que porta Compromís, precisament. Avui mateix ha estat Ximo Puig en Frankfurt en una fira textil de les empreses valencianes, que això crea riquesa, que això se fa des del consens, des de sentar-se i arribar a acords, i que aquesta situació que hem arribat de crisi n'hi ha que anar-se'n enrere, n'hi ha que pensar en totes aquestes polítiques econòmiques que s'han fet en aquest país de les grans empreses, que sí que se'ls ha afavorit i s'ha fet comerços internacionals i viatges a Aràbia Saudí, per exemple, que ara està de moda per el tema del futbol d'esta setmana, també està de moda perquè n'hi ha uns contractes de Luco, d'un contracte que la UCO ha descobert i estan en juït de temes d'armament, etc. I són bàsicament aquest tipus d'empreses, les elèctriques, les armamentístiques, les que sempre hi se'n guanyen. Ahí pareix que sigui un típic per parlar de l'IBEX 35, parlar dels florentinos, parlar d'esta gent que sempre va amunt quan la resta de persones que treballen per ells en subcontrates i unes condicions pues, no adequades als anys que vivim, se demostra en l'economia a l'hora de veure que qui són més rics i qui són més pobres en la població. Tota esta solució ve, o sigui, tota esta situació ve deguda, pues, a unes decisions polítiques que en el seu moment se van fer, com rescatar a la banca a costa de modificar en la deuta, que comentava Alberto, el tema de la deuta, se va ficar en la Constitució de nit, en alevosia i nocturnitat, d'una manera legal, però, vamos, quan se trata tres tipus de la Constitució, no se traten en aquesta celeritat, per a assegurar-se que la deuta se pagaria. És evident que si no n'hi ha diners de fora, perquè mos hem carregat la microeconomia en Espanya, mos l'hem carregat gràcies a apoyar a aquestes grans empreses, a les elèctriques, a, per exemple, el tema de la taronja, a aprovar convenis de comerç en les que estan empresaris espanyols, estan en Sud-àfrica,
en Egipto, en Marruecos,
exactament, i en Argentina, i en Brasil, són empresaris d'aquí, o sigui, de Vilabella, de Nules, o sigui, no m'ho anem molt lluny, i són els que no han anat per la part d'agricultura, han anat per la part del comerç. Dels tractats de comerç ja han sigut denunciats per part dels diputats que han tingut en Europa de Compromís, que són els que van llegir el tractat de punta de dalt a baix i van veure les clàusules del tema de Sud-àfrica, dels països de Sud-àfrica. És a dir, que així es tracta de treballar, però treballar tots a una. No treballar per a uns poquets. Estava comentant dels 130.000 euros, a veure...
Quin mereix en Espanya?
¿Cuántos ganan 130.000 euros en España?
Pues desgraciadament poca gent. Desgraciadament, perquè
per a qui va afectar aquesta bajada de fiscal?
Pues clar, hauria d'afectar a molta més gent, perquè un empresari autònom, que pot ser un abogat, un metge, possiblement guanyi més de 130.000 euros i això li afectarà. I no és una persona milionària, és una persona mitja... però ahí està, sí.
Sí, 130.000 euros és molt diner.
Hem parlat tots. Dos voltes, sí. Tenim un minutet ara cada un, perquè a les dos entra el meu company de deport. Tenim un minut cada un. Es comencem com hem començat antes. Primer parlava Sarta, pense. No. Primero, Javier. Un minutet, Javier. I...
Sí, bueno, per resumir un poc el que han dit durant este debat, no? Esperem que el govern acerte i...
La conclusió, sí, anem dient conclusions.
Sí. Acerte i tot, sí que dir que a vegades no és que creix l'economia d'un país, a vegades que si creix però se separa i guanyen molt més els que més guanyen i guanyen molt menys els que menys tenen, pues, evidentment que aquell país creixca de cara a fora, pues, els que més se representen són els de baix, no? I l'únic, això, jo espero i desitge com a futur, com ha dit antes Carlos, que se deixi treballar, que s'aquieti un poc tot este clima polític molt d'extremismes de i de tot, tot, vamos, que se tiren els trastos al cap, però després al final hi ha que solucionar les coses, i crec que ajuden a que l'ambient, perquè això també serà bo per a Espanya i per a tot és el que tenim que afrontar, eh? Nosaltres no estem a soles en el món, hi ha unes discussions que per poc ara entrem, menys mal que pareix que avui s'ha quietat un poc el tema d'Iran, però podíem haver entrat també ahir un poc en conflictes, però també està el Brexit, està una sèrie de coses que necessitem un govern que se fique a funcionar i que a part de... i estabilitat, i a part dels que ho formen, que són l'únic govern que se podia formar, com jo he dit abans, pues que des de fora, que se faci les crítiques que se tenen que fer, però d'una manera normalitzada i cada un proposant el que pensa que és millor per a este país.
Alberto Asarta.
Muy bien, tres puntos nada más y muy rápido respecto a lo que ha dicho Javier, ¿no?
Sí.
Respecto a lo que ha dicho Javier de que no se habló en ningún otro partido del programa de gobierno, porque el gobierno no tiene que presentar el candidato al gobierno. Estamos para otras cosas, no para criticarlo precisamente las oposiciones.
No, lo que se decía es que, demás, que por apuntarte, lo que se decía es que solo se dedicaron.
No, solo se dedicaron a
Cataluña y al País Vasco.
Los
y ya
no
está.
Tienen, los demás no tienen tiempo, como el presidente del gobierno, que tenía todo el tiempo del mundo, el que hubiera deseado además, no tienen tiempo para presentar ningún programa gobierno, sino para criticar en todo caso alguna cosa que no va bien. Respecto a autónomos y emprendedores, no puedo estar más de acuerdo. Un autónomo y emprendedor levanta la presión por la mañana y está pagando ya sin saber si va a vender o no va a vender. Eso es lo que hay que apoyar realmente en España, la pequeña y la mediana empresa, que es la que realmente produce y da puestos de trabajo, ¿eh? Y tercero, cuando se habla de terroristas o de amigos de los terroristas, la señora Aizpurua hizo allí una manifestación amenazando a Sánchez, diciéndole: esta es su última oportunidad. Con estas palabras se la dejo. Eso es inadmisible, que grupos terroristas o que han aplaudido y han apoyado a los terroristas estén ahora mismo, no están en el gobierno, pero han favorecido de alguna manera, porque si hubiera habido fallos seguramente ellos hubieran votado también. Era otra jugada que había. Pero bueno, yo rápidamente una experiencia personal. En mi promoción de la academia, que salimos en el año 75, en 1975 salimos tenientes, hay tres fallecidos en tres atentados individuales por el terrorismo de ETA. Tres muertos.
Sí,
aparte de eso, cuando yo estaba destinado a Madrid, yo tuve que recoger los cadáveres de cinco compañeros míos de trabajo porque les volaron la furgoneta en la Plaza de la Cruz Verde y yo salí ahí el primero junto a un...
Alberto, no pertenecemos los muertos que los socialistas, los de otros partidos tenemos también dicho, muchos, ¿eh? Y estáis jugando demasiado con eso.
Os lo han dicho
las víctimas.
No,
por favor, no saquen el tema de ETA, porque ETA ha desaparecido gracias a Dios. Ha desaparecido ETA y gracias a un gobierno socialista. A un gobierno socialista.
No.
¿Vale? Y a mucha gente del País Vasco que ha hecho también y de España.
ETA ha desaparecido gracias a la acción de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional y
pero
de
dentro de un gobierno socialista. Entonces ya está bien de lo de ETA,
vale,
Alberto.
No esperaba
que hoy sacaras a ETA, ¿vale?
Claro que la saco.
Porque ETA no existe en este momento, no está.
Porque no se puede.
No está ni tiene que volver.
No se puede hablar alegremente.
Con lo de ETA no puedo,
¿verdad?
No puedo.
Con estas cosas no se puede
porque
hablar.
Se han muerto compañeros nuestros, no se puede.
Ahora te voy a hablar de mí. Yo todas las mañanas cuando iba a coger mi coche para ir a mi trabajo, tenía que tirarme al suelo y mirar a ver los bajos.
Pero afortunadamente ya no. ¿Por qué volvemos a eso si ya no están?
Bueno, pues porque.
Si ya no están.
Porque no han pedido perdón todavía. Cuando pidan perdón y diga, venga, perdón,
Alberto,
no hemos hecho, es que no lo han pedido todavía el perdón, es que no han pedido perdón.
Pero Bildu no está gobernando con el PSOE.
Pero vamos a
no lo volváis a decir, no está gobernando con el PSOE.
Estoy diciendo lo que ha pasado allí con Bildu.
Es que, sí, pero no siento, disculpen, es que lo siento mucho, que se me
no
pasa
me
el tiempo.
Mucho,
un momento.
Quiero hablar de lo mío.
Carlos, un minuto.
Sí, seré muy rápido. Bueno, no estoy acostumbrada que Javi me tire tantes fort, no hace dos vegades ja en este debat estaré ficant-me molt mollet.
A més, que la, és que això és l'espírit d'anar cada vegada
claro,
i funcionar. Sí,
el tema era, a Unidos Podem sí que m'agradaria que tanqués els articles de la Constitució, que el citeu a totes hores, citeu també el de que Espanya és una monarquia parlamentària, en lloc de dir que voleu tant la república. Entonces, ho dic jo perquè això també està en la Constitució i també n'hi ha que defendre-ho. Entonces no vull sentir massa.
Intentar canviar la
en el tema, en el tema de la de lo que dia de que sobretot n'hi ha que fer polítiques per a millorar l'empleo, al Consell, en este cas a no sé si la conseller no recorde ara en mans de qui dels dos està la conselleria de que s'ocupa del treball, però jo recorde que fa uns quants anys de Compromís, fa uns quants anys n'hi havien moltes ajudes perquè els xicotets empresaris, els autònoms contrataren per lo menos al primer empleat, n'hi havien d'això, i en això se creava molt d'empleo. Fa més de 5 anys que això ha desaparegut.
O sigui,
no, ha desaparegut. Per tant, seria una bona mesura que des del Consell també se promulgaren ajudes en aquest sentit que feren i favoriren la creació d'empleo. Fa 5 anys que no se'n fan.
Gràcies, Carlos. José Ramón.
Val, ràpidament. Així ningú ha parlat de lo que proposa el govern al que estàvem votant, perquè votàvem un president per a elegir un govern per a fer unes polítiques. I les polítiques que es tenen que fer i que volem que es facin i que a veure qui pot estar en contra d'aquestes polítiques són polítiques que canvien l'educació, que porten la derogació de la LOMSE i promouen l'educació, la coeducació, perdó, en igualtat, sanitat, eliminar els copagos que van introduir en el 2012, introduir la atenció bucodental, el blindatge del sistema públic sanitari i amb gestió pública, lluita contra el canvi climàtic, amb la llei de canvi climàtic, el Pla Nacional d'Energia de Clima per a baixar la factura a la llum, la transició justa a les noves energies, la economia circular, la igualtat entre les dones i els homes en les condicions de treball quan a retributivo i l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, lluitar contra l'Espanya buidada introduint-los la tecnologia que puga arribar allí, la tecnologia, i modernitzant el camp. Això és el que se pretén el nou govern que tirarà endavant el PSOE.
El segon minutet.
Sí, bueno, yo recordar antes de Anamón que Sánchez tenía dos alternatives y va a triar la pitjor. Estem segurs que va a triar la pitjor i en el Congrés se va demanar que aclarara els pactes, els acords als que havia arribat en els altres partits, especialment en Esquerra Republicana, en Bildu, en el PNV, i no, en Esquerra Republicana i Bildu no va arribar a, no ho va aclarir. I el que sí que tinc clar és que encara que li donem això 100 dies de marge i li desitgem sort, és que Sánchez és rehén d'Esquerra Republicana, de Bildu, de PNV, i estic segur que estic segur de que qualsevol cosa que tinga que fer el govern, qualsevol cosa que tinga que fer Sánchez, qualsevol cosa que vulgui fer el PNV, Esquerra Republicana, Bildu i tots passaran per caixa. I que passen per caixa el que voldrà dir és que els que s'irem perdent serem el resto d'espanyols, els extremenys, els andalusos i sobretot els valencians que sempre perdem.
Bueno, vosaltres la línia que hem comentat, al principi és el recolzament a este govern, donar-li confiança en el sentit de ja veurem què passa, si se porta com se té que portar en el Botànic, pensem que sí, anem a donar aquesta confiança. I respecte a altres temes, pues, sabem que és molt difícil, ja vaig comentar en aquests micròfons que el que és la legislatura és molt complicada perquè venen els pressupostos, i com vaig comentar en Esquerra Republicana, pues, tenen una idea molt clara. També ha que pensar que n'hi ha uns presos en la polítics en la presó, que ara està el problema en la justícia europea, que estos dies s'està dirimint, i que Esquerra Republicana possiblement pues, tinga que afrontar unes eleccions catalanes abans de lo que se pensen, i estan jugant també a aquest joc, perquè al cap i a la fi d'això es tracta. Simplement desitjar que este govern pues, vagi avant i siga favorable a tots i cada de les persones d'este país.
I nosaltres dir-los que dijous que ve tindrem una altra vegada debat, espero que siga igual d'intens que ha sigut este. He estat molt entretesa, igual que jo suposo que els oients han escoltat coses que fins ara no havien escoltat, s'han esplaiat tots molt, estic molt contenta. Carlos Gil, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Alberto Asarta, moltes gràcies per haver venit. Javier Serralbo, gràcies per estar així. Jaume Moreno, gràcies per estar així. Domingo Vicent, gràcies. I José Ramon Ventura, moltes gràcies. Txelo, moltes gràcies per haver-nos aguantat. I a vostès, els oients, fins demà a les 12 en Protagonistes. Moltes gràcies. Ara els deixen el meu company Javi Mata. Thank you.